RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección: Marta Yolanda Hernández.
Coordinación: Mónica Grimaldo.
Investigación: Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borro.
Producción: Luis Eduardo Murillo.
Estimados oyentes de Contando hasta 10, de nuevo quiero darles la bienvenida. Gracias por ser fieles oyentes de este su espacio destinado, como siempre, a brindarles aquellos consejos prácticos que nos brinden alguna orientación en torno a todos los problemas que día a día nos aquí desde la región del Sumapaz, donde se encuentra ubicado nuestro SEAD Arbeláez Fusagasugá. Reciban un saludo muy especial a la comunidad de la Universidad del Estado Hidalgo de México y a todos aquellos nuestros oyentes que nos siguen. Alfonso, ¿cómo estás?
Buen día, estimada Mónica, estimados oyentes, igualmente un especial saludo. Esperamos que este programa, donde vamos a iniciar con un nuevo tema, cuente con toda su atención, con todo su apoyo. Esperamos construir conocimiento y construir aportes significativos para reflexionar sobre toda nuestra cotidianidad.
Así es, Alfonso, y en días pasados diríamos que el tema de hoy es como también un resultado de los ejercicios que hemos realizado sobre el crecimiento, sobre el desarrollo infantil, todo ese proceso que incide bastante en adultez, ¿cierto? Hoy hablamos específicamente y hablaremos en estos dos programas de la personalidad. Un tema que no es nada sencillo de abordar, porque los mismos autores han dicho, definir la personalidad es algo muy complejo. Sin embargo, pues hay algunos componentes o algunos aspectos que son el común denominador de todas las teorías que se han brindado en torno a él. Yo quiero iniciar reflexionando con esta frase que nos hace Jean-Paul Sartre. Nadie es como otro, ni mejor ni peor, es otro. Y si dos están de acuerdo, es por un malentendido. Usualmente pues solemos compararnos con los demás, queremos ser como los demás, alcanzar las metas de los demás, y definitivamente algo es claro, y es que no lo vamos a lograr, porque cada quien es desde su particularidad, desde su individualidad.
Creo que Jean-Paul Sartre nos convoca a una importante reflexión, y es el hecho de que construir un consenso, construir un acuerdo, establecer un nexo comunicativo, definitivamente es un acto de suprema complejidad. Por más que lo hagamos de manera muy habitual, por más que nuestra sociedad fundamentalmente comunicativa se centre en estos espacios de relación, realmente el llamado de atención de Jean-Paul Sartre en este sentido es supremamente significativo. O sea, no es fácil llegar a un acuerdo, no es fácil producir acuerdo. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque somos personas distintas y distantes, diríamos, en apreciaciones, en conceptos y en miradas frente a lo que es el mundo y son los fenómenos.
Y precisamente estaba leyendo que el término de personalidad proviene de la palabra persona, ¿no? Que a su vez proviene del mismo latín, el de persona, y se refiere en una época, o hacía alusión a la máscara que utilizaban los actores de la antigua Roma en sus representaciones teatrales. Entonces, a veces cuando queremos ser como el otro, nos colocamos esa máscara, no somos originales, y aunque pues esa máscara teatral expresa unos sentimientos y unas experiencias que son otras, que no son propias, no podemos negar quién somos. Tenemos que eliminar esa máscara y empezar a reconocernos a nosotros mismos.
Yo iría un poco más atrás en el sentido de reconocer esa máscara como la misma disposición que tenemos que adoptar en distintos escenarios. En ese sentido, casi que nuestro rol como personas es prácticamente una actuación, una actuación que cambia en un escenario, ¿cierto? Si estamos en un escenario social, seguramente seremos muy formales, muy educados, muy juiciosos, pero si estamos en un escenario más personal, seguramente vamos a cambiar nuestra actitud. Si estamos en un escenario académico, seguramente nuestras reflexiones se van a afinar. En este sentido, creo que la máscara es un poco esa posibilidad infinita que nuestra persona cobra en los distintos escenarios en los cuales se mueve.
Ello hace mención precisamente la incidencia que tiene el contexto, ¿cierto? El medio ambiente en ese ejercicio de la consolidación de nuestra personalidad. Nos dicen varios autores que cuando nosotros también mencionamos el concepto de personalidad, nos estamos refiriendo a dos aspectos fundamentalmente: al del temperamento, que diría que viene de algo más biológico, y el carácter, que es allí el que se consolida a partir de todo lo que mencionábamos al comienzo, ¿no? De la incidencia del contexto, de las personas y de diferentes factores que definitivamente van marcando la consolidación de nuestra personalidad.
Claro, es así, y creo que son dos conceptos supremamente claves, ¿no? Uno más biológico, uno más estable, diríamos. Y lo reconocemos, por ejemplo, las familias que tenemos más de un hijo, vemos que en el mismo escenario, bajo las mismas condiciones, en similares circunstancias, encontramos que son distintos, que nuestro hijo de pronto es temperamental, es emocional, mientras que el otro tiende a ser más racional, más tranquilo, más cauteloso en sus apreciaciones. Y todo esto nos dice o nos deja en claro que hay un componente previo, que ya desde antes estamos configurando esa personalidad a través de toda esa serie de recursos, a través de toda esa serie de elementos biológicos que nos determinan desde mucho antes de haber entrado en contacto con escenarios sociales y de aprendizaje.
Sí, precisamente en esos factores también se desprenden, o algunos autores han identificado algunas dimensiones, algunas fases que definitivamente inciden en esa consolidación de la personalidad. Hablamos desde la fase prenatal inclusive, y cómo la madre incide precisamente en la consolidación de ese carácter y ese temperamento de ese pequeño ser que viene a nuestras vidas. Pero bueno, Alfoncito, la invitación es para que nos vayamos a unos cortes promocionales. Ya regresamos y continuamos con este tema, la personalidad.
Llega a Radio UNAD Virtual Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV. En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Bueno, oyentes de Contando Hasta 10, estamos con el tema de la personalidad. Algo complejo de describir, pero definitivamente cada quien sabe quién es. Alfonso, ¿cómo defines tu personalidad?
Bueno, si hablamos de características de personalidad, pensaría que soy una persona pensante, una persona espontánea, una persona que maneja un cierto grado de sensibilidad, una persona que pretende ser ética, que gusta del tema de lo ético.
Bueno, yo partiendo de las dos dimensiones de que nos hablan algunos autores sobre el temperamento y el carácter, diría que voy muy ligada a tener un temperamento fuerte, ¿no? Y un carácter fuerte. Algo radical en algunas ocasiones, pero una cualidad que sí tengo, diríamos que de pronto mi carácter o mi temperamento fuerte no es un defecto, me ha llevado de pronto a tomar decisiones más sólidas, a ser más contundente, y una de las cualidades es, me caracteriza la nobleza. Pero bueno, Alfonso, quisimos hacerle esta misma pregunta a nuestros oyentes, y por eso nuestra corresponsal, nuestra estudiante del programa de comunicación social, Lady Jacqueline Gómez, se fue por las calles del municipio de Fusagasugá, y precisamente esta fue la pregunta con la que abordó algunos de nuestros oyentes. Escuchemos.
¿Para ti qué es personalidad?
Personalidad es el aspecto que lo reconoce a uno como una persona diferente, como una persona única, y donde deja ver uno el carácter también.
¿Cómo defines tu personalidad?
Como una persona extrovertida, sincera, amiga de mis amigos, no sé, como muy abierta a toda la realidad.
¿Para ti qué es personalidad?
Para mí personalidad es tener uno madurez, tener uno conciencia de lo que está haciendo, tener uno fortaleza. Para mí esa es su personalidad, ser uno mismo.
¿Cómo defines tu personalidad?
Yo me considero una persona sincera, honesta, transparente. Esa es mi personalidad.
¿Para ti qué es personalidad?
Son defectos y cualidades de una persona.
¿Y cómo defines tu personalidad?
Espontánea, alegre, sencilla, amable.
¿Para ti qué es personalidad?
Son todas las características que me definen como persona.
¿Y cómo te defines o cómo defines tu personalidad?
muy radical, muy firme, muy analítico.
¿Para ti qué es personalidad?
La personalidad es eso que desarrollamos cada uno, que nos define, que nos marca como personas, en tanto nuestros gustos, nuestras aptitudes, lo que somos.
¿Cómo defines tu personalidad?
Alegre, noble, tranquila.
¿Para ti qué es personalidad?
Personalidad son todas las características internas que hacen o que forman una persona.
¿Cómo defines tu personalidad?
Mi personalidad, una persona que es muy pensante, muy fría a la hora de tomar decisiones. Creo que eso en grandes rasgos eso es.
¿Para ti qué es personalidad?
Personalidad es lo que uno representa, lo que uno se hace sentir como persona.
¿Cómo se define o cómo define su personalidad?
Mi personalidad es espontánea, seria, sincera y honesta.
¿Para ti qué es personalidad?
Es un conjunto de rasgos y cualidades de una persona.
¿Y cómo defines tu personalidad?
Mi personalidad la defino como una persona espontánea, alegre, responsable, bella.
Definitivamente, pues tampoco estamos muy desenfocados al concepto real de lo que es la personalidad, ¿no? Hablamos de cualidades como la honestidad, la sinceridad, algunos hablaban del radicalismo como una forma, digamos, de ser frente al tema de tomar decisiones y no dar pie atrás. En fin, bastantes cualidades que marcan la diferencia entre cada uno de nosotros.
Sí, es sorprendente que realmente las personas tienen un concepto relativamente claro, ¿cierto? Alguna persona decía, no, pues son las características que definen a una persona. Y creo que ese es uno de los conceptos que se retoma dentro de la literatura sobre lo que es personalidad. Pero definitivamente sí ve uno una fuerte inclinación a definirnos o a definir nuestra personalidad en virtud del carácter. Sí, como que predomina ese elemento del carácter a través de, valga la redundancia, de unas características de personalidad, ¿no? La gente dice, cuando se le pregunta cuál es su personalidad, entonces dicen que son honestos, o que son abiertos, o que son sinceros, o que son muy analíticos, y todo esto corresponde dentro del tema de personalidad a lo que definíamos como carácter en virtud de esa relación con las características de una persona, ¿no? Tal vez el temperamento tiende a ser algo más de fondo, algo menos visible en términos del tema de personalidad.
Y en ese sentido el temperamento, diría yo, o me atrevería a decir que es algo inherente a cada uno de nosotros. Nacemos con un temperamento, pero vamos formando, a partir de nuestro crecimiento y desarrollo, un carácter, consolidándolo, o por el contrario, modificándolo de acuerdo al tipo de relaciones que vamos teniendo. Pero bueno, yo quisiera que aterrizáramos dos o tres conceptos en torno a lo que definen los autores de la personalidad. Decíamos que es un concepto algo complejo, pero siempre existe un común denominador entre ellos referente a comprender su significado. Por ejemplo, para Walter Mischel, la personalidad es un patrón distintivo en cuanto al comportamiento y al sentimiento, que es lo que realmente nos caracteriza a cada uno de nosotros. Y se refiere precisamente a sus comportamientos, pensamientos y sentimientos que influencian la adaptación de estos a la vez en contextos y situaciones específicas. Otra definición que me ha parecido interesante dentro del ejercicio de lectura que hemos realizado, según Hans Heisen, que la personalidad es la organización estable y duradera del carácter, lo une con el temperamento, el intelecto y físico de una persona, que finalmente determina su adaptación única al ambiente.
Bueno, lo que se visualiza dentro de estas definiciones es que definitivamente no hay una unidad de criterio, ¿no? La primera definición básicamente se centraba en dos aspectos fundamentales, ¿no? Por un lado, mirábamos la primera definición donde decíamos que no hay una unidad de criterio, ¿no? En ese sentido, la primera definición se centra en un patrón distintivo de comportamiento y sentimiento. Fíjate que ahí nos está abordando o nos está poniendo de presente dos elementos fundamentales: el comportamiento y el aspecto sensible, la sensibilidad. Seguramente en la otra definición vamos a encontrar otro referente, ¿cierto? Ahí hablamos ya más del temperamento, del intelecto, del físico, que también determina el nivel de adaptación al entorno o al ambiente dentro del cual se desenvuelve esta persona. Entonces, lo decíamos, no hay una unidad de criterio, ¿cierto? Diría yo que una buena definición es la que de manera muy genérica nos dice que básicamente la personalidad son los elementos que caracterizan a la persona, ¿no? Y son elementos de diversa índole, ¿no? Incluso el aspecto físico nos determina en muchos sentidos, nos determina socialmente. A través de nuestro aspecto físico seguramente entablamos ciertas relaciones, entablamos ciertas formas de comunicación con los demás, de tal manera que son muchos los elementos componentes de la personalidad. Por eso me parece que lo más acertado es partir de una definición muy general, como la que nos planteaban en algún momento las personas que nos que compartieron este tiempo con nosotros, en el sentido de que hablaban de unas características generales de personalidad, ¿no? De unas características que los hacen a ellos únicos como personas.
Si miremos estos conceptos para de pronto marcar unos parámetros de diferencia, el común denominador y a los cuales pues abarca algunas de las teorías, hablan del temperamento y el carácter, pero ¿qué es el temperamento? Algunos lo definen como esa parte biológica de la personalidad, es decir, incluye el sustrato neurológico, el sustrato endocrino, el sustrato bioquímico y la herencia genética del sujeto. En este sentido, pues es muy difícil de modificar el temperamento. Y con relación al carácter, ya hablamos entonces de ese conjunto de características que tú mencionas, que forman parte de la personalidad y que se han adquirido mediante el aprendizaje, la interacción con nuestro medio ambiente y está relacionado directamente con nuestro contexto social, nuestro contexto cultural, el conjunto de hábitos, el conjunto de costumbres y parte fundamentalmente de lo social. Y aunque pues también es algo difícil de modificar, diríamos que sí es susceptible de hacerlo que con el temperamento. Entonces, el carácter puede variar, pero el temperamento es más complejo.
Bueno, todo esto nos reafirma algunos conceptos de la psicología como esa concepción triple del ser humano, ¿no? El ser humano es un ser biopsicosocial. Podríamos decir que en este sentido el componente llamado temperamento es más de parte de lo bio, mientras que el componente que denominamos como carácter sería más de lo psico y lo social. Es importante igualmente resaltar que esta definición de personalidad nos hace visible esa mirada del ser humano como un animal, por decirlo de alguna manera, que está a medio camino entre el aprendizaje y el instinto. Seguramente hay muchos componentes de nosotros de carácter instintivo, de carácter permanente, que nos determinan de una manera muy fuerte. Tú lo decías, los aspectos neurológicos, los aspectos hormonales determinan mucho la manera como nos relacionamos con el mundo, pero igualmente está todo ese proceso de aprendizaje, todo ese proceso de modelamiento que se logra o que se desarrolla en los escenarios familiar, social y educativo especialmente.
Por eso hay unas convenciones culturales que nos hacen similares, pero nunca idénticos, y eso es el tema también que hablábamos anteriormente de que ninguno es igual al otro. Por eso un elemento que también es común en todo este tipo de definiciones es que definitivamente todos los seres humanos presentamos una gran variedad de características, razón por la cual nadie o ninguno somos totalmente iguales. Entonces se pueden hacer sí, algunas agrupaciones en función a lo que mencionábamos de la cultura y el rol social, pero también hay que reducir el universo a unas diferencias individuales, unas categorías que definitivamente nos hacen únicos. Alfoncito, vámonos con un tema musical. Quiero invitarte a escuchar del grupo Maná este tema muy interesante que yo sé que va a mover a muchos de nosotros. Me vale, ya regresamos.
¡Échale, vampiro! Así que porque escucho ese tipo de muchísimo me vale lo que piensen a ver de mí. En mi vida y yo soy así porque me vale, 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 me vale todo. Me vale, 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 me vale todo. Si no me entiende, no comprende, pues ya ni modo. Porque me vale, 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 me vale todo. Mientras los reprimidos andan aburridos, yo no ando de jodido, no tengo broncas porque soy yo mismo.
Vale lo que piensen y hablen de mí. Definitivamente se necesita carácter para a veces no dejarse llevar por lo que dicen los demás. Comúnmente pues uno vive del qué dirán. No hay que reconocer que uno al 100% es ignorante frente a todos los juicios a favor o en contra que hacen de uno, pero uno siempre como que tiene esa mirada en lo que piensan y dicen los demás de mí, ¿no? Bueno, en conclusión podríamos decir entonces que se puede afirmar la personalidad a partir de esos dos elementos esenciales que nosotros hemos venido desarrollando en el transcurso de este tiempo. Y es definitivamente lo biológico, denominado y relacionado con el temperamento, y lo otro es el carácter, que es el resultado de ese ejercicio de interacción del individuo con el medio social. Entonces, al conjugarlos ambos, estamos hablando de la consolidación de un patrón con relación a mi comportamiento, a lo que pienso y a lo que expreso, es decir, el conjunto de emociones, que se permanecen y prevalecen a través del tiempo, pero que sin lugar a dudas se aterrizan en un contexto importante que incide en las diferentes fases del crecimiento del niño hasta que llega a su adultez, y que allí es donde nosotros pues nos vamos a centrar y analizar para ver cómo desde ya podemos ir incidiendo en esto.
Claro, aquí pienso que implícitamente tocas un tema que resulta fundamental, y es reconocer lo que es modificable y lo que definitivamente no es modificable en lo que tiene que ver con la personalidad. En ese sentido, es importante que entendamos que no son aspectos definitivamente permanentes, ¿no? Seguramente en una situación crítica uno puede modificar algún aspecto de su personalidad. O lo puede regular, por lo menos, ¿cierto? Uno puede regular mucho de su personalidad en una situación límite, en una situación donde no se nos exija, digamos, adoptar una postura distinta a la habitual, ¿no? Pero definitivamente donde más tenemos posibilidades de modificar aspectos es en lo que hemos denominado el carácter, ¿no? Que es todo lo aprendido. Diríamos que si hemos aprendido determinada conducta, seguramente la podemos desaprender y podríamos aprender una nueva conducta que reemplace a esa conducta que seguramente puede resultar desadaptativa o inadecuada o que nos ha generado pues algunos inconvenientes, ¿no? En este sentido hay muchas conductas, por ejemplo el consumo de sustancias, la vinculación con aspectos como el juego, la falta de disciplina frente a las actividades académicas, etcétera. Hay muchas cosas que definitivamente se pueden modificar, pero atendiendo a nuestro esquema, consideramos que la gran mayoría de ellas están en todos esos procesos aprendidos que seguramente están más del lado de lo que hemos llamado carácter.
Y ello se debe, estimados oyentes, a que definitivamente la personalidad no es un producto directo de la herencia. Entonces, sí en un porcentaje forma parte de ese componente genético, pero el otro 50% diríamos que se basa en el carácter. Por ello es importante dejar claro que muchos son los contextos y los agentes que inciden en el desarrollo y en la construcción de nuestra personalidad. Y es lo que denominamos los factores ambientales. Partimos, por ejemplo, de la primera influencia, que es la madre, en el vientre, en esa fase prenatal, donde algunos factores ambientales pueden influenciar precisamente en el desarrollo de ese pequeño, en su personalidad, antes de nacer. Entonces, nosotros podemos estar estimulando al feto o, por el contrario, generando cierto daño en el nivel embrionario. Estos factores, entonces, se encuentran de manera directa incidiendo desde antes de que el niño venga al mundo y se enfrente a esos contextos o otros factores culturales y sociales, ya podemos estar consolidando una personalidad cuyo papel significativo es el de los padres y el de la misma madre.
Sí, claro, hay muchas cosas muy, muy, muy importantes. Creo que todo en ese terreno hemos avanzado mucho en términos de lo que hemos llamado en ciencias de la salud estimulación adecuada, ¿no? Todos los cursos que se hacen en este sentido, el curso psicoprofiláctico, toda la preparación de la madre para su proceso de parto y demás, son ejercicios supremamente importantes que le van a dar fortaleza a ella en primera instancia, le van a dar autorregulación frente a su conducta y le van a permitir entablar una relación con su hijo desde mucho antes, desde antes de que nazca, ¿cierto? Esa estimulación de los colores, de la música, de la voz, todo eso resulta supremamente significativo en términos de fortalecer aspectos esenciales que se van a convertir en recursos seguramente muy, muy significativos para el adecuado desarrollo del niño o de la niña.
Ya en ese orden, entonces hablamos de las influencias que inciden en la etapa de la infancia, ¿no? Al nacer ya el niño, pues empieza entonces a tener su primer contacto, a interactuar con su medio ambiente. Obviamente que lo va a estimular su crecimiento y desarrollo, o por el contrario, va a atrasarlo un poquito, porque en ello este desarrollo se centra principalmente en lo neurológico. Nos dicen algunos autores que las relaciones familiares aquí son claves para ya sea estimularlo de manera adecuada o por el contrario, estancar a nuestros hijos. Se han hecho muchos experimentos precisamente con algunos animales y evidenciábamos cómo el juego es importante en esa parte de crecimiento y desarrollo de la personalidad. Entonces, un niño que empieza a desarrollarse y a crecer en un contexto donde hay unos padres que comparten una dinámica del juego y a partir del juego se van consolidando esas emociones que son importantes desarrollar en nuestros niños. Es muy triste ver, por ejemplo, un niño a corta edad que sea agresivo, que sea serio. Qué difícil encontrarle una sonrisa en el rostro cuando hay un contexto en unos padres que definitivamente están desarrollando un ejercicio contrario de consolidación de su desarrollo emocional. Pero qué bonito ver la sonrisa de un niño que crece en un hogar que se basa, por ejemplo, en el juego.
Claro, ahí creo que es importante remarcar eso que dices en el sentido de que mucho de lo que podemos hacer es básicamente promover un espacio de relación, de vínculo, un espacio donde definitivamente nos estemos comunicando, estemos interactuando. Y fíjense que el juego básicamente es eso, un ejercicio de interacción, donde circulan contenidos, significados, donde seguramente se requiere de una comprensión sobre la dinámica del juego, seguramente habrá muchos actos comunicativos para que el juego se torne funcional. Y todo este tipo de aspectos son los que permiten que definitivamente haya un desarrollo de la personalidad. Mira, hay aspectos supremamente significativos en ese sentido. Por ejemplo, muchos comportamientos y muchos aspectos del carácter del niño ni siquiera son formados por otros adultos, son formados en esa interacción muy espontánea, muy auténtica del niño con sus iguales, ¿sí? Dos niños de 3, 4 años interactuando seguramente están transmitiéndose conocimiento, están transmitiéndose procesos de autorregulación que les van a permitir afirmarse como individuos en un entorno social, jugar roles específicos y posicionarse definitivamente como sujetos de una cultura.
En eso tienes toda la razón, Alfonso, y es que volvemos a retomar que la influencia de los padres es muy clave en el desarrollo de la personalidad. Ellos pues exponen al niño en una serie de estímulos que pueden influenciar inclusive en sus gustos y en sus inclinaciones, ya que el niño pues inicialmente no puede seleccionar esos estímulos ambientales y son ellos los que seleccionan sus gustos y empiezan a incidir en ellos. Entonces, la familia, por ejemplo, le gusta practicar algún tipo de deporte o desarrollar ejercicios de diálogo, ello ejerce una influencia importante en el hijo desde muy pequeño. Entonces, él irá en esa misma medida a practicar el diálogo, a practicar el deporte o a practicar la música. Entonces, la relación de los padres tiene mucho que ver con esas inclinaciones y sus preferencias, pero también algo muy importante, los niños imitan a los padres.
Claro, eso último que tú mencionas es lo que en psicología hemos llamado procesos de modelamiento, ¿no? Como un modelo adaptativo permite que el niño retome conductas igualmente adaptativas. De hecho, diría yo que la gran mayoría de aprendizajes para la vida básicamente son aprendizajes que se hacen desde los modelos. Hay un modelo que guía el aprendizaje del niño y el niño o la niña en esa etapa, como decimos muchas veces, son como esponjitas, ¿no? Que captan todo, que tienen una gran capacidad de apropiarse de lo que se hace, de lo que hacen los adultos. Y en ese sentido, por ejemplo, un niño tiene una capacidad de aprendizaje mucho mayor que la que nosotros podemos tener en este momento. Un niño aprende un idioma en un par de meses, por ejemplo, simplemente estando en contacto con un espacio que le propicie ese aprendizaje. Nosotros somos un poco más lentos, tal vez en virtud de ese ejercicio de lo racional y de lo analítico, que en últimas termina haciendo un poco menos ágil ese proceso de aprendizaje. Entonces, todo esto definitivamente nos alerta frente a la necesidad de estar muy atentos en relación a lo que le ofrecemos a nuestros hijos, en relación a la manera como interactuamos, en relación a la forma como entablamos un vínculo comunicacional con ellos. Seguramente hay una cantidad de elementos que tendremos que revisar y que en próximos programas podremos mirar con mayor detalle.
Así es, Alfonso, porque lamentablemente, tú lo has dicho, en próximos programas el tiempo se nos ha agotado. Tocaremos aspectos sobre cómo son esas fases desde los primeros años, los siguientes años para la consolidación de lo que hemos llamado emociones primarias, emociones secundarias, como por ejemplo el orgullo y todo este conjunto de sentimientos pues que se van arraigando en el ser, en la personalidad y que definitivamente lo van conformando como un ser adulto, que como decía alguien, me considero maduro, me considero serio, radical, otros se definen débiles, de corazón, nobles, en fin. Todo este tipo de cualidades y características que nos definen a cada uno de nosotros. Alfonso, fue de nuevo un gusto compartir contigo.
Igualmente, querida colega, estamos en contacto con nuestros oyentes y el próximo programa seguiremos desarrollando el tema de la personalidad en los aspectos que nos comentaba Moni.
Y hasta aquí, contando hasta 10, no olviden nuestra próxima cita. Los acompañamos
Alfonso Angarita
y quien les habla, Mónica Grismán.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.